Tenemos un catálogo de rechazos amorosos, atención, Ya hemos hecho otros, pero como en el mundo casi no hay otra cosa que rechazos amorosos, haremos un nuevo recorrido por episodios de los mitos clásicos, incluso de la historia, en los cuales algunos personajes han sufrido el rechazo. Contemos la historia de Pomona, que no es, como pueden pensar algunas personas de edad, una bebida parecida a la Bills. Pomona era una ninfa del Lacio, a la que cita Ovidio, así que nos vamos a remitir a un gran poeta, Ovidio, el de las Metamorfosis. Y era Pomona la personificación del canto. Para otros mitógrafos de otro barrio, era en cambio la ninfa que velaba por la suerte de los frutos. Es mejor ser la ninfa del canto que la ninfa que vela por la suerte de los frutos. Después de todo, ¿a quién le puede importar el destino de una banana? Bueno, son dos cosas importantes. El caso es que estaba esta ninfa Pomona casada con el rey Pico de los Laurentes, al sur de Ostia, si me permiten la expresión. Cuentan que este rey era un excelente adivino. Ser un adivino es extraordinario para un rey. Creerse un adivino es nefasto para un rey. Pomona y Pico se amaban tiernamente. Pero vino a suceder que un día, en el curso de una partida de caza, la maga Circe, nada menos, vio a Pico y se enamoró de él. ¡Oh, hijo, mira vos! Para alejarlo de su séquito, Circe transformó a Pico en un jabalí. Después pensaba restituirle su figura normal a la hora del amor, ¿me entiendes? Lo convirtió en un chancho para alejarlo del séquito. Los planes de Circe incluían el regreso del mencionado chancho a la forma anterior de Pico para luego sí ejercer su lujuria. Bien. Convertido en jabalí, Pico llegó hasta el sitio en donde estaba Circe y allí se le devolvió su forma y también su conciencia. Inmediatamente, la maga lo amó, por no decir otra cosa. Pero separado de su esposa, Pico desesperó. Y cuando Circe insistió con su amor, vio como son algunas, él la rechazó. Y enojada, la maga lo convirtió en pájaro y jamás se lo volvió a ver, como suele ocurrir con los pájaros. Más que nada, porque todos los pájaros son el mismo. Decía Carlyle que sostener que este gato que tenemos ahora frente a nuestra vista, supongamos, es un gato diferente al que dormía a los pies de Julio César, es tan desatinado como creer lo contrario. Es decir, los gatos, los animales en general, dice Borges, son más o menos siempre los mismos. Así que este pájaro en que se convirtió Pico no es que no haya sido visto. Fue visto muchas veces, pero todos los pájaros son Pico, que es lo mismo que decir que ningún pájaro es Pico. Mientras tanto, Pomona, desolada ante la huida del pájaro que llamaba, anduvo errante por espacio de 6 días... en busca de su amor, hasta que, agotadas sus fuerzas, se dejó caer a orillas del Tevere. Dice Ovidio que cantó allí por última vez y se disolvió en el aire, que es una manera la más elegante y la menos molesta para sus deudos de morirse. Ni se arrojó al Tevere, lo cual hubiera sido una tentación, me imagino, toda vez que estaba a las orillas de ese río histórico, ni se pegó un tiro a favor de la nula invención que los romanos habían hecho de la escopeta, ni tampoco se envenenó. Desapareció en el aire. Es obvio que quien es capaz de convertir a su amado en un chancho primero y en un pájaro después, bien puede matarse desapareciendo. Helio, en la segunda historia de un rechazo amoroso, Helio el sol, era una divinidad dotada de existencia que, como muchos casos míticos, se antropomorfizaba y actuaba como cualquier hombre mortal. Es decir, era el sol por un lado, pero también era un tipo. Se lo representaba como un muchacho en la plenitud de su virilidad, dotado de una gran belleza. Ya hemos hablado aquí en este programa de su recorrido celeste, de su carro, de su hijo Faetonte, que un día le agarró el carro, agarró el carro del sol para jorobar, para dar una vuelta con los muchachos, y no siendo diestro en su manejo, se acercó demasiado a la tierra, justamente en la región de Etiopía, y de este modo explicaban los mitos griegos el color oscuro de la piel de los habitantes de aquella región. Porque Faetonte, el hijo de Helio, le había robado al padre el carro del sol y había chamuscado a los habitantes del Cuerno de África. Digo yo, mientras me extraigo un ojo del modo más prolijo, digo, para que los oyentes en su casa se hagan cargo del accidente que me acaba de ocurrir. Bueno, muy bien. Este era Helio, ¿no? Helio era notablemente solicitado por muchas mujeres. Y esto produjo un rechazo del que hablaremos y un conflicto. Una de las enamoradas de Helio, el sol, era Clitia. Ella le declaró su amor. Mirá, Helio, estoy enamorada. A Helio le gustaba más o menos, pero justo en ese momento, bueno, esos días, se le presentó otra mujer que era más bella, llamada Leucótoe. Repito, Leucótoe. No era un nombre muy lindo, pero ella sí era linda. Helio se quedó naturalmente con Leucótoe, desdeñó la declaración de Clitia y la echó de su lado para no perturbar su unión con la nueva amante, ya que conjeturó que a Leucótoe no le iba a gustar la presencia de Clitia. Bueno, parece que la relación entre Leucótoe y Helio era clandestina, porque el papá de Leucótoe era un tipo muy difícil, como puede conjeturarse viendo el nombre que le había puesto a la hija. Y no toleraba los amoríos de su hija. Ahora bien, el viejo no sabía que la piba andaba con el sol. Uh-huh. Aprendan algunos, ¿no? La hija del viejo este andaba con el sol, ¿no? Como la hija de algunos otros viejos que andan con el sifonero. Bien. Y Clitia, la despechada, aprovechó aquella intolerancia del viejo para destronar a su rival. Le contó todo al papá de Leucótoe. Entonces el viejo, que era, como se ha dicho, intolerante, encerró a su hija en un profundo foso, donde naturalmente Helio no podía entrar, dado que era el sol y le estaba negada la profundidad de los pozos. Eso es lo malo de ser uno el sol. Tiene sus ventajas y sus desventajas, diría un concejal del partido Vicente López, tratando de poner todo en un estante, de modo que los buenos burgueses puedan echar mano de un escalafón a la hora de pensar. Leucótoe, entonces, se consumió de amor, por no decir otra cosa, y se transformó en heliotropo, la flor que gira siempre hacia el sol, como tratando de ver a su antiguo amante. Me gustó esta leyenda, que tiene algo de las leyendas mesopotámicas y chaqueñas argentinas, donde casi siempre a las jóvenes que andan con alguno les sucede un accidente de tal naturaleza que terminan convirtiéndose en esta o en aquella flor. Llámese la flor de ceibo, cuando no en un pájaro, pero en general son los hombres los que se transforman en pájaro.
Como el carpín, la mujer en flores.
Y la mujer en flor. En realidad, bueno, no importa, estamos hablando de otra clase de mitos, así que déjeme tranquilo. Otro, vamos a ver qué sucedió con Citerón. Otro rechazo, digo, ¿no? Citerón era un rey de Platea y parece que era también un hombre dotado de gran belleza, ¿no? Enamoraba a todas las mujeres de su reino y de Yapa a ninfas y divinidades. Un día lo vio una tal Tisífone y, como solía sucederle a quien lo veía, se enamoró de él, de Citerón. Muy pronto Citerón supo que estaba en problemas. Es que Tisífone, queridos amigos, era una de las erinias. Como sabemos, lo hemos dicho aquí en este programa, las erinias eran unas divinidades muy violentas que acreditaban leyes propias, tal como las parcas o cualquier forma de destino en los mitos griegos. Tanto es así que el propio Zeus debía obedecerlas. Su aspecto, y aquí el mayor problema, era el de genios alados con serpientes entremezcladas en los cabellos. Llevaban unos látigos en sus manos y enloquecían y torturaban a sus víctimas. Generalmente creo que se las agarraban con los culpables de asesinato, las erinias. Es decir, que no era muy linda Tisífone. Y al tipo no le gustó. Entonces, asustado, Citrón, en el momento en que Tisífone medio que se le tiró encima, vamos a... Total, estamos solos, ¿no? Tisífone vino ahí con los pelos que eran serpientes al viento, medio volando bajito en su carácter de genio alado, con un látigo en una manito que le salía del ala, qué sé yo, no sé qué haría, y Citerón salió rajando, la rechazó. Muy bien, Tisífone ni lo corrió ni lo maldijo, se limitó a convertir un pelo de Cicerón, uno solo, para qué más, en serpiente. Pues el pelo lo mordió a Cicerón y le causó la muerte. Esto más que un catálogo de rechazos, parece un catálogo de muertes extrañas. Ya hemos visto a alguien que se murió simplemente esfumándose en el aire, y a este lo mordió uno de sus propios pelos. Por eso algunos griegos se rapaban para evitar que alguno de sus pelos convertido en serpiente lo mordiera. Tenía miedo de sus propios pelos.
Claro.
Uno solo. Por ahí vos podés tener miles de pelos leales, pero un solo pelo traidor te puede causar la muerte. Especialmente peligrosos son los pelos de atrás. Digo los de la nuca porque uno no puede vigilarlos. Los pelos de la frente están más cerca de nuestra percepción y por ahí notamos cuando un pelo se nos convierte en serpiente. Por eso yo cuando me baño miro siempre el peine y me examino pelo por pelo para ver si alguno ya está alombrizado.
Claro.
Bien. Terminemos hablando de Carna. Carna vivía en un lugar donde más tarde se alzaría Roma, pero ella no lo sabía. Su mansión era un bosque sagrado en las márgenes del Tevere. Ese bosque se llamaba Lucus Elerni, que es un lindo nombre para un bosque. Ovidio, uno de nuestros colaboradores, cuenta que Carna era una ninfa muy hermosa que había hecho, ay de nosotros, voto de virginidad. Hay gente que vota cada cosa. Incluso con efectos exactamente opuestos. Carna se la pasaba cazando, tal como era clásico de las que hacían voto de virginidad, y cuando un enamorado la invitaba a irse con él, ella lo invitaba al bosque y una vez allí rechazaba al acompañante y desaparecía en un instante. Tenía rápida la desaparecida. Y nunca nadie la podía encontrar, porque rajaba y se escondía rápidamente. Pero un día, alguien consiguió terminar con todos sus rechazos. Se enamoró de ella Jano, el dios de las dos caras, de las caras opuestas. Aquel dios que tenía una cara delante y la otra atrás, como melón y melambe. Y entonces podía al mismo tiempo mirar para adelante y mirar para atrás. Y cuando la mina lo llevó al bosque y trató de rajar, el tipo la vio. La vio que se escondía en un hoyo, la corrió, la agarró, la amó, por no decir otra cosa. Se unió a ella. Una vez satisfecho su deseo, el de Jano, ¿no?
No
el suyo.
No, por favor.
Jano le dio una rama de Oxiacanta florida, que es una rama mágica destinada a eliminar todo maleficio de las aberturas de las casas. Jano era también el dios de las puertas. Entonces, casi como retribución a aquel amor, aquel dios bifásico le entregó esta rama que ahuyentaba la excomúnica, el mal de ojo y la ojeadura. Esta tuvo un final feliz. En realidad... ¿Eh? Sí. No lo molestaron los pelos de la nuca, Jano. Está muy bien esa observación. Jano estaba obligado a ser casi pelado. Un tipo con dos caras no puede tener una melena. Una melena extendida hacia atrás anula cualquier ventaja que una doble cara pudiera proporcionar. ¿De qué me sirve, queridos amigos que están escuchando, tener una cara que mire para atrás si me dejo crecer el pelo y no veo nada? Así prefiero tener una cara sola,
sí,
le garanto. Así que Jano o era pelado o acaso tenía una especie de coronita de pelos ahí donde una cara devenía en la otra.
Sí, como un límite.
Para separar.
Sí, como una especie de meridiano de Greenwich.
Claro.
Peludo.
Una vincha.
Bien. ¿A quién podemos dedicar esta charla de rechazos amorosos? A todos los rechazados. Como nosotros, por ejemplo, que
somos... Como los pájaros somos todos.
Todos. Somos siempre rechazados. Ya incluso uno pregunta de vicio nomás.
Por instinto.
Bueno, claro. Esto es muy útil para los que van de adivinadores, Alejandro.
¿Cómo es?
Claro. Es muy útil, digo, para las personas que hacen creer a la gente que adivina, que usted va y le dice...
Como usted, por ejemplo.
No, yo soy psicoanalista. No,
es lo mismo.
No es lo mismo.
Nada, la
actividad. Es uno que te mira la cara y dice, usted debe ser...
Sí, adivino. Bueno, usted entonces... ha sufrido un rechazo amoroso.
Claro, todos los adivinos. Te dicen, usted ha sufrido un rechazo amoroso.
Claro.
Desde luego.
¿Y quién no?
No hay que ser adivino, sino más bien...
fisonomista.
Bueno, hemos ido a la discoteca a ver si encontramos un disco de rechazos amorosos. No había otra cosa.
Todos, eran todos.
Todo el peor vicio del rechazado amoroso es componer canciones. De no existir el rechazo amoroso, casi no existiría la canción popular y comercial. Hemos encontrado un tango que no es de rechazo, sino más bien de encono. Insistimos en que este catálogo es más bien un catálogo de enojos. Son rechazos, pero lo que hace memorables esos rechazos es el encono que produce. La historia, por ejemplo... A rechaza a B y B se va para su casa. No tiene gracia. La que tiene gracia es A rechaza a B y B le mete un palo en la cabeza. Entonces, el título de este tango, que es No te perdono más, tiene algo que ver con eso. Por lo general, lo último que se perdona son los rechazos. Hay gente capaz de perdonar cualquier cosa. Deudas, mentiras, pero no los rechazos. Especialmente algunos hombres que creen que es obligación de las mujeres aceptar a todo el que se postula. Yo he llegado a escuchar la palabra discriminado en boca de alguno que no fue aceptado como amante. ¿Cómo es esto? Pasa uno y dice, ¿quiere ser mi amante, señorita? No, discriminación, dice. El tango se llama No te perdono más. Llamo la atención sobre el funcionamiento de este tango, que especialmente en su letra yo creo que no tiene ningún hallazgo, que es, lo digo con el mayor respeto, una colección de lugares comunes, pero funciona.
Es efectivo, sí.
Es efectivo. No como algunos tangos que son una colección de hallazgos, y más bien parece que las palabras estuvieran escritas en rojo y resultan de ardua audición y de imposible disfrute. Este tango utiliza infinidad de tópicos y sin embargo se escucha con agrado. No te perdono más, canta Agustín Irusta, acompañado al piano por Lucio Amarek.